siendo las 15:08, ya faltan 50 minutos y está pausada la sirenita. Es la primera vez que un productor integral, un productor artístico como Lucas Friedman, hace esto en la historia de la radiofonía. Él que hizo las transmisiones del Borda con La Negra y cosas así que marcaron...
Que viajó a Arabia con Barsky.
Bueno.
Pero dice, nunca hice una cosa así. Me siento jugado al mango.
Qué producción de lujo que tiene.
Y le habla por abajo a Nati y la quiere convencer a ella. Y Nati quiere ver la sirenita, señor.
Y me dice, ¿sabes lo que me dijo recién? Me dice, Martín, soy Lucas Friedman. Tengo 30 años. No puede ser que haya cambiado la radio de la manera que la cambié.
Bueno, es que ya lo sé. Y ahora está, mirá lo que se anima a hacer el tipo. O sea, se anima a poner la sirenita entera.
Me llega un mensaje,
a ver,
de Pablo Lete, que dice: estoy orgulloso de Lucas Friedman.
Green Bank también.
¡Ahí va!
¡Jeremías Pinker!
¿La querés pausar un poquito?
Pausar
un
poquito. Bajo el mar.
La viste varias veces.
¿Qué canción?
¿Qué es lo que hacen así pellizcando?
Es un cangrejo.
Escucha, y esto es para agradecerle @LucasFriedman. Estaría bueno que se los agradezcan ahora mismo en su Twitter. Gracias, Lucas Friedman, por cambiar la radio. Y te hablan, Lucas, al 11-66-67-107. Lucas, el viernes que viene pueden poner Monster University.
Por favor, ya no lo tienen más en Netflix.
Lucas, estoy bailando bajo el mar en la oficina. @LucasFriedman, se lo piden a él. Si quieren que la dejemos entera.
Y te digo más. Lucas Friedman está en una campaña con Maratea, que quiere llegar a los 10.000 seguidores. Lucas Friedman tiene 7.231 seguidores.
Si te hacemos llegar a 10.000, podemos...
Arroba
Lucas Friedman. Pongan Tarzán, pone uno.
@LucasFriedman en Instagram, 7.231 seguidores. @LucasFriedman en Instagram, 7.231 seguidores. 7.232. ¿Qué hay en el Instagram de Lucas Friedman? Canciones
arte,
en vivo, acústicas, reflexiones interesantes, videos lindos.
Es que no podés ser oyente de este programa, escuchante, y no seguir a Luca, que se está animando a hacer semejantes cosas en la radio. 7.233. Para mí llega a 10.000, y cuando llega a 10.000, algo cambia en él. Ahí no va a querer chupar los dos huevos, se va a guardar la cara de orto en el traste. Y va a empezar, ¡ay, toco con Galinde! Ok. Luquita, te invito a ver el Rey León a mi casa. ¡Epa! ¿Sabés cómo te agendó en un abrir y cerrar de ojo, no? Pásenme Resplandor el viernes que viene. Ni Feynman se anima a esto.
Los viernes de películas de últimos,
¡sí!,
cartuchos. ¿Qué película querés ver con nosotros? Vemos la película que vos quieras, la más votada.
Es cuando llega el profesor,
sí,
de educación física.
Los viernes vamos a ver películas y las vamos a comentar enteras.
Escúchame, es cuando el profesor de educación física que llega y te dice: tomá la pelota hoy, y se pone a boludear. Es eso los viernes, Toy Story.
No pares nunca, Lucas.
Bien, Vicky, te pones celosa.
@LucasFriedman,
Lucas, la verdad,
dale,
que te felicito, porque yo creo que después de Dolina eso es lo mejor que le pasó a la radiofonía.
Es verdad. Tiene rulos como Dolina también. @LucasFriedman.
Ya lo siguen todo, Iván.
Por favor, 7.230.
¿Podemos ver todos los clásicos de Disney? Sí.
Sí, claro.
Sí, a eso le va a
encantar. Y que la ponga toda Disney, ¿no?
Y un día podemos ver Titanic entera, desde que arranca el programa hasta que termina. Pero pará, ponle en pausa un toque.
¿Hacemos la premiere de Banieros 5 acá entera?
¡Uy, sí! Sí.
Perfecto.
Pará, ponle un toque en pausa, Luqui.
Pon en pausa, por favor.
Después te bancamos que la terminemos.
No seas caprichoso, también tenemos que hacer la sección, Lucas.
Llegó nuestro psicólogo de cabeza, no de cabecera.
¿Cómo se llama?
Se llama Nicolás Camjali.
¿Camjali?
Sí.
¿Me lo deletreas?
Camjali.
Camjali.
Sí.
Nicolás.
LL.
Sí.
Nicolás Camjali.
Escúchame, y vamos a hablar de psicología y de cosas que pasan en la vida a todos, y a los que no, ya les van a pasar.
La matrícula de Nicolás Camjali, ¿te digo cómo es? ¿Te digo cómo es?
Dale.
¿Pero querés que te diga cómo es?
Dale, estúpido, no lo encuentra todavía.
No.
42316.
Okay. 42316, perfecto, listo.
¿De qué vamos a charlar hoy para mejorar el mundo un poquito?
Vamos a hablar de la fantasía de Lucas Friedman de largar todo e irse a la mierda. Porque además de hacer todas estas cosas que ustedes están describiendo, es un gran productor, igualmente tiene por ahí esta fantasía. Lo llamo, le digo, ¿querés que hablemos del rol de la mujer? ¿Querés que hablemos de cómo gente que viaja y tiene millones de dólares se suicida, como sí. el chef Bourdain.
Sí. Sí.
No, hablemos. Un amigo mío me dice, se va, deja todo. Hablemos de eso. Bueno, dale. No es un tema que le pase a todos, ¿no?
Pero es lo que yo quería hacer hoy,
es un tema que muchos fantasean, sin duda, ¿no?
Sí.
Bueno, Luqui.
¡Abuelo! Luqui quiere hacerlo, Victoria quiere hacerlo. Nati Paz debe haber flasheado
alguna vez. Todos tenemos con esa fantasía.
Yo no. ¿No? Nunca.
¿No te gustaría?
Nunca.
A mí me encantaría que me llamen y me digan, che, ¿quieren un gordo colorado que rompa los huevos en un programa en Barcelona? Voy. Ahí va. Me saco las vestiduras y así camino por Ezeiza mientras voy a hacer el check-in. Para probar, después vuelvo. Amo mi casa, mi... No, amo... No, no. Amo a mi familia, pero me la llevo conmigo.
Hay gente que viaja con toda la familia. Que
obvio.
Desarman el plan familiar total, venden la casa, sí. Dejan sus trabajos.
Mi amigo es Zitanich.
¿Tienen hijos? ¿Tu amigo quién?
Zitanich. Pero ese viajó por jugador de fútbol.
No, estamos hablando de vivir viajando, no de irse a vivir a otro país. ¿Sí? De largar todo y vivir viajando en una combi, haciendo dedo.
Ah, más hipón el plan.
Más hipón.
Sin irte sin nada, irte a probar suerte.
Bueno, este irte sin nada es un punto muy interesante, porque estas personas tienen una capacidad de desprenderse de todas sus posesiones. Digo, no es algo tan sencillo, ¿no? Ustedes, ¿vos qué te parece? ¿Vos podés,
no,
Migue,
no, parar,
dejar todo?
Eso implica
tu casa.
Bueno, pero
la seguridad que implica, ¿no? Tener una casa, un trabajo... Una previsibilidad, aunque digamos,
pregunta,
estamos en un país que capaz no es tan previsible lo que puede pasar, pero cierta previsibilidad y estabilidad.
Decime. La idea es, suponete, yo tengo muchos amigos que terminaron el secundario, hicieron una carrera, media carrera, pum, y se fueron a Barcelona, muchos, y todos pegaron, hasta se casaron allá, mi amigo Tomás, Pablo, el otro, el Chala, que es tatuador, y fueron así, girando y encontrando su rumbo. Uno empezó ahí, terminó en Bariloche, y está buenísimo, y todos teniendo una vida linda. Pero vos estás hablando de el tipo que se cansa y vende tres departamentos que tiene y se va con un palo verde en una cosa.
Hablo de eso porque hay de todos los casos.
Eso no es hiponear.
Eso no es hiponear, pero igualmente, en general, la gente que decide hacer este tipo de viajes, de irse a vivir viajando, no es que están viviendo en hoteles cinco estrellas todos los días y pasando de un país al otro.
Nosotros tenemos un amigo de Victoria, pero que es oyente escuchante del programa, que se llama Emiliano Varela, que tiene el mejor arroba de Twitter de todos, que es @hippieconosde,
sí,
que tenía un laburo, laburaba para el viejo acá, el laburo no le gustaba, a él le gusta la música, hacía música, qué sé yo, pendejo joven, 28 años creo que tiene, y vivía en un departamento acá, qué sé yo, y dijo, bueno, no aguanto más, me tengo que animar a romper con algo. Tenía mucha presión de lo familiar, qué sé yo, pum, se fue de viaje a México a trabajar en un hostal, sí, que es algo por ahí, no haría acá. Porque mi argumento a veces es en contra de eso, como, ¿por qué estás dispuesto a hacer algo en un lugar? Pero después, cuando vi la playa en la que estaba en el hostal, decía,
bueno,
el tipo abría la ventana, está bien, laburaba en un hostal, pero abría la ventana y tenía tipo un kilómetro de arena blanca y un horizonte azul tipo transparente, que decía... Y lo ves ahora al pibe, está todo bronceado, contento, está feliz.
Sí, me surge pensar dos cosas con respecto a esto, ¿no? Una, la relación que tienen estas personas con el futuro y el presente. Digo, viven en un presente continuo, ¿sí? Entonces, digo, el trabajito que hacen en el día, capaz estar en un hostel atendiendo o limpiando en un restaurante o haciendo algún tipo de tour con turistas... Trabajos que van encontrando en distintos lugares no tienen una perspectiva de crecimiento con respecto a eso. Entonces, desde ese lugar pueden hacer cualquier trabajo que capaz acá no harían porque dirían, este trabajo, ¿de dónde me está llevando?
Si fuera por esa lógica, sí. Migue debería ser, por su perfil, por las charlas que tenemos siempre, discusiones, Migue, vos deberías ser de los que podés irte de viaje y ir viendo qué onda sobre la marcha, y yo de los conservadores como soy, que me gusta construir el laburo acá y demás. Sin embargo, vos tampoco tenés eso, como que armaste algo medio tierra familia.
Bueno, es que algo a mí no me importa mi casa, mi lugar, yo la ambiento para no salir, pero... Sí.
Algo tiene que pasar antes de la decisión del viaje, ¿no? O sea, porque pensemos, la gente en general te mira raro si vos decís, o sea...
Largo todo y me voy.
O sea, que sí. Ya de repente tenés que tener una cierta actitud de desprendimiento en relación a la mirada, sí, del otro, ¿no?
Me voy a vivir es muy linda frase, ¿eh?
Escúchame, algo tiene que pasar.
Y por otro lado, pueden pasar otras cosas. Alguna crisis existencial, como estar muy cansado de tu trabajo, que eso no te esté dando alguna cierta plenitud, no hablamos de una gran plenitud, pero estar cansado por eso, de tu trabajo, no sé, o otra opción es estar intentando escapar de algo. Porque
bueno,
esa
siempre
es
hay
otra
como un escape.
Opción.
Nico, claro. Hay un montón de mensajes. Miguel, ¿querés leer algunos?
Sí, acá creo que rotula y titula lo que estamos charlando. Yo estoy planeando irme a España a fin de año y voy sin nada, pero mi trabajo ya es peor que eso. Así que buenísimo.
¿Otro más?
Martín, eso que decís del laburo, que uno hace afuera y no hace acá, también es porque muchas veces afuera laburando de mozo te mantenés e incluso ahorrás y acá no pasa.
Igual, ¿para qué ahorras, no? Porque cuando estás viajando, ahorrás para seguir viajando, digo, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que uno siempre, yo creo que todo el mundo, bueno, ojalá, estaría bueno no, pero todos piensan en una casa.
Bueno,
¿no?
Estas personas no tanto.
No tanto. Y bueno, creo que determinadas cuestiones que se revisan en esta época tienen que ver con eso, con más del presente y el individualismo por ahí, y no tanto con el futuro.
Tiene que ver también con la relación que la persona puede tener con lo imprevisto, ¿no? Con lo que puede venir y estar atado a las reglas, ¿sí?, de la vida en general que nuestra cultura nos impone o no, o sorprenderse de lo que pueda venir.
¿Hay más mensajes,
sí,
Miguel?
Yo me estoy por ir a vivir a Australia, pero quiero seguir viendo La Sirenita. Yo viví en Estados Unidos y doy fe, o ahorrás, está dando fe de que afuera te mantenés incluso de mozo y acá no pasa. Yo viví en Estados Unidos y doy fe, y ahora, para volver a Argentina con plata, sacás un crédito acá, qué sé yo. Yo me vine a vivir a Perú. Uf, uy, cómo te envidio, qué lindo debes comer. Yo me vine a vivir a Perú y estoy súper acá. Me permite viajar mucho más, pero no tengo idea dónde quisiera sentarme y me da ansiedad pensarlo. Bueno, culo inquieto, está bueno, si sos feliz. ¿Se puede hacer algo de laburo interior para definir si me voy o no? ¿Cómo me cuesta dar ese paso, Doc? Acá está la cosa, ¿no?
Bueno,
el paso de irse.
Es un paso
pero
de
nuevo, ¿no?
Me parece que importante es, por lo menos, charlarlo con amigos, ¿sí? Eso me parece un buen paso. Pensarse en lo que va a pasar y animarse. Hay una cuestión, ¿no? El tema de la decisión, de tomar la decisión. Uno por ahí piensa, ¿es una buena decisión? ¿Es una mala decisión? Yo creo que si la decisión es propia, va a ser buena, sea como sea, ¿sí? O sea, no nos guiemos por lo que piensa el otro, porque lo que la cultura espera de nosotros.
Hay una idea que yo tengo y que la discuto mucho con Vicky, a quien invitamos a la mesa, Victoria Garabal. Hola, Vicky.
Hola.
¿Todo bien?
Bien.
Que ella tiene un par de amigas que se fueron a vivir a otras partes del
mundo.
La mayoría de sus amigas, no todas con el mismo plan, algunas con un muy buen trabajo o con una experiencia para estudiar o demás. Pero yo pienso que este sistema en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, es un poco, da una señal un poco ambigua y un poco perversa. Voy a explicar brevemente. Por un lado hay como una especie de cultura del disfrute y una poca tolerancia a la frustración, como una invitación a que todo tiene que ser disfrute ya, placentero ya. Entonces hay como un descreimiento de la posibilidad de construir a largo plazo. Y por otro lado es súper hijo de puta al momento de darte oportunidades de laburo. Como que el tiempo pasa muy rápido y enseguida sos viejo y si no tenés experiencia te quedás afuera. Entonces, muchas veces la gente se va a buscarse interiormente a otra parte del mundo y cuando vuelve no es ni de acá ni de allá ni tiene la posibilidad de construir nada acá.
¡No soy de aquí! ¿Qué pasa con la edad? Pregunta uno. Yo soy un gran sostenedor de la frase, sí es tarde. No, nunca es tarde. Me pasa que tengo 36 para 37 y me da más cagazo. Lo veo como un plan para ser de pendejo. Coincido.
Pero 36
yo
para
no.
37 podría ser el último cartucho. Vicky.
Yo no coincido. Yo creo que lo que cambió, va, siempre lo hablo con mis viejos también, es el proyecto de vida, si se quiere. Capaz la generación, una más grande que nosotros, nuestros viejos tíos, abuelos, crecieron con la idea de construir a largo plazo. Como de la cultura del trabajo, de estar siempre en el mismo lugar y que capaz eso te podía asegurar tener tu casa o el valor de tener tu inmueble, tu propiedad.
Para volver a ser un sedentario en otro lado.
Exacto, y yo creo que nosotros no crecimos con esa idea y tal vez, como dice Martín, tenemos como muchos estímulos y buscamos la satisfacción y el bienestar en todo lo que hacemos, en una relación, en nuestro trabajo. Como,
y todo muy relacionado al consumo de estas cosas, digamos, que están
me
hablando
la verga,
Martín
no,
y vos.
Puede ser, pero eso hace que tengas menos, como no proyectás qué va a pasar de acá a 20 años, podés vivenciar cuál es tu deseo hoy para mí.
Sí, sí, totalmente. Eso un poco sea así y hay testimonios de personas que deciden viajar para desprenderse de todo eso, ¿sí? Después de capaz una crisis existencial donde ves que vos estás avanzando tal vez hacia un lugar que no es el propio, ¿sí? Pero también hay otras, digo, hay otros testimonios, hay de todo, de gente que viaja por distintos motivos, como decíamos. escapando por una crisis de este tipo.
Pero a mí hasta si escapas, por ejemplo, yo discuto mucho, mucho esto con mi hermano.
Esto lo discutimos
si
con
escapas de algo que, no sé, acá realmente capaz no te podés hacer cargo de tu deseo, capaz no te podés posicionar frente a tu
también
familia.
También las presiones familiares, digo.
Y eso te sirve. Ese escape que es viajar y estar en otro lado te sirve y podés construir desde allá para volver desde otro lugar. ¿No es válido también?
Es totalmente válido y muchas personas, digamos, que
Me parece más barato ir al psicólogo.
Bueno, hay gente que no le funciona, tal vez. Bueno, que encuentra
mal.
Otras maneras.
Para mí probaron mal.
Me parece que cada uno encuentra su lugar. Es cierto que ir a una terapia te puede servir y es recomendable. Capaz que también necesitas un giro mucho más grande con algo que tenga un impacto más grande sobre vos.
Vos estás hablando de vos, Martín.
Los testimonios de las personas que viajan... muchas veces hablan, o todos en general, hablan de la transformación que sufren en el viaje, ¿sí? Cómo se empiezan a conectar mucho más consigo mismos sin depender tanto del consumo de objetos, por ejemplo, ¿sí? O la relación con los demás, cómo prejuzgan mucho menos estando de viaje que estando en su vida cotidiana, digamos.
Lo que decís vos, estoy viviendo en Irlanda hace casi un año y es increíble la experiencia. Lo único que me pasó es que aprendés de vos.
Aprendés de vos. El caso me parece más importante que tenemos en la historia es el del Che, ¿sí? El Che se va de viaje de turismo por Latinoamérica.
Él era administrador de empresas acá, trabajaba en call center.
Era un tipo que estaba bien posicionado, digamos, una familia clase media, profesional. Se van de viaje de turismo con su amigo Alberto Granado y lo impacta mucho lo que ve en este viaje en Chile, en Perú, Colombia... Y le cambia absolutamente toda la vida. Y esto es otro punto, ¿no? Porque en general las personas que viajan son personas que, o por lo menos lo que yo veo, son personas que tienen un cierto estatus social, ¿no? Digo, clase media, instruidos, que han viajado ya previamente.
Muchas veces universitarios ya recibidos, que eligieron una carrera que no les gusta tanto y están frustrados.
Y muchas veces que los viejos les giran guita por Western Union donde estén.
Exactamente.
Por eso.
Yo no vi gente... con privaciones que tengan esta fantasía, ¿sí? Aunque capaz que sí, no lo sé, digamos. Lo que sí veo es que todos pueden hacerlo, que si alguien tiene la fantasía de hacerlo y le parece que
¿Cuál
es
sería
el momento,
en el peor? Yo siempre lo que pienso es, en el peor de los casos, ¿qué puede pasar?
¿Querés que te cuente? Bueno,
yo te cuento casos cercanos.
Tengo un muy amigo mío, tenía un departamento que había alquilado a un precio bastante razonable, tenía un laburo que le permitía vivir, se fue un año a probar suerte, volvió, no tiene dónde quedarse muerto, vive en una pieza alquilada.
¿Era feliz antes?
No, y ahora menos.
Bueno, eso es un riesgo que podés tomar.
Bueno, está bien, vos me decís que podés perder.
Pero si se hubiese quedado ese año acá, ¿cómo estaría hoy?
No sabemos. No, yo no soy cagón, yo estoy por fuera de ese asunto. Primero porque yo, desde que soy muy pendejo, que tengo claro qué es lo que quiero y laburo para eso yo. Y no pienso que no necesito ir a encontrarme otro lado.
Pero vos podés separar lo económico de los huevos de tener.
No, estoy hablando de encontrar...
No podés separar lo económico.
No, pero no estoy hablando de lo económico,
Sí, boludo, a ver, la gente se va porque dice que no tiene un buen pasar.
La pasa bien acá, que no
hablando,
es feliz.
Me parece que estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es la gente que se fue en el 2001 a España, que se fue un montón de gente, o que se va porque está muy apremiada económicamente.
Estamos hablando de irse a viajar a la incertidumbre y vivir viajando.
Y otra cosa es la gente que...
capaz de instalarse un tiempo
en un lugar. Y otra
cosa
es la gente que tiene una frustración de tipo emocional, una presión, no se encuentra a sí misma y piensa que viajando se va a encontrar. Yo no digo que es imposible, No estoy diciendo eso. Mucha gente necesita irse al culo del mundo lo más lejos posible de su familia y determinadas
capaz
presiones.
Capaz necesita para irse para volver. Hay gente que necesita irse para volver diferente.
Yo lo que digo es que este sistema da un mensaje muy equivocado porque es como que andate para volver y cuando volvés a veces es tarde.
¿Para bueno, qué?
Para insertarte.
¿En qué? ¿En lo económico?
En el mundo laboral.
¿En lo económico?
Y bueno, pero este acá... mundo rige con lo económico.
Bueno, pero por eso tu miedo está ahí.
No, tu miedo no está por mí,
A ver, Martín, vos decís, listo, me voy a viajar por el mundo. Después volvés y tu miedo, ¿cuál es? Que digan, che, ¿quién era Martín Garabal? Ese es tu miedo.
El pelotudo.
Bueno, no, pero yo creo que acá...
Ese es el miedo, ¿no?
Sí, pero yo... No,
vos tenés
no
un deseo súper claro que yo creo que la mayoría de la gente no lo tiene. Y tal vez acá, yo laburé en empresas, en relación de dependencia, 10 horas en un lugar, y estar en un lugar y trabajar 4 años ahí no te asegura nada, no te asegura que si te quedas un año más, ese año al otro te van a recordar y no vas a... ¿Entendés a lo que voy?
Hay gente que cuando hablas, perdón, estaba muy enfocado a lo laboral, disculpen, pero hay gente que cuando hablas de por qué las cosas no funcionan, hay gente que tiene el chip que es, entre mil comillas, se perdió la cultura del trabajo, que es como medio, estos últimos años se perdió la cultura del trabajo y acá le dan la... Ayer tuve esta discusión. Dice, che, ¿por qué hay venezolanos que vienen acá y agarran laburos de no sé qué yo? Y yo le pregunté a la periodista, ¿cuánto le pagan acá? 10.000 pesos. Y digo, bueno, porque nadie vive con... Tipo, es muy difícil vivir con 10.000 pesos laburando 9 horas.
Uh-huh. O sea, tenés que laburar... Viven, o sea, varios en un mismo...
Viven concentrados, qué sé yo. Para mí, eso que vos decís de la cultura del trabajo tiene que ver con... No sé, en los 90 con la convertibilidad cerraron un montón de fábricas, pasaron un montón de desgracias. Entonces, la idea de ser empleado y que te van a cuidar y que eso te va a permitir construir, nosotros mamamos que no. Que el sistema se puede dar vuelta y te quedas culo para arriba. En
bueno, pero vos estás pensando, vos sos una de las... Perdón, Doc,
Dale.
Algo que de la personalidad de acá, uno de los pacientes. Vos pensás en tu carrera, en construir una carrera. Elegís trabajo según lo lindo que va a quedar el combo de todos los trabajos juntos.
Sí.
Bueno, vos estás pensando en una carrera para... Estás pensando en una carrera para terminar cagándote muriendo. Obviamente, yo también por rebote, no porque me guste. Pero la gente que se va, boludo, te puedo asegurar que es mucho más feliz que nosotros. Te lo puedo asegurar.
Bueno, no podemos
algunos
decir...
Sí, otros no.
Me parece que hay un problema que es que, digamos, para todos es de determinada manera. No es ni para... O sea, amigos como el de Martín, que se va capaz escapándose de una situación. La cual, digo, te estás escapando de una situación no quiere decir que logres hacer el cambio y resolverla. Esos son unos casos. Hay otros casos donde... Es gente que siempre tuvo estas ganas, ¿sí? Durante mucho tiempo y un día se cansó y se fue y capaz ahí tiene otra experiencia. Y otra experiencia distinta es, ayer justo leí el caso de Silvina Luna, que se fue después de una...
Gran Hermano 2.
A la bodega.
Se fue después, decía que se fue después de un muy mal año en lo laboral y en lo personal y que ahora le cambió la vida un poco... Pero partió de eso, ¿sí? Venía de un muy mal momento. Entonces hay distintas maneras, desde quién toma la decisión, cómo toma la decisión
y las posibilidades
y cuál es
que tenés.
La experiencia que después atraviesa.
Igual lo de Silvina Luna probablemente sea como un titular para tener 3 páginas de la revista Gente.
No, bueno, sí, pero...
Tal vez sí, no sé.
Ayer esa cosa y Toby lo pasaron revista.
Pasamos del Che a Silvina Luna.
No, yo lo que creo es que
ambos
si
rosarinos.
Ya tenés el deseo adentro y es algo que te da vueltas y te da vueltas. Vos capaz nunca... Pará.
No, pero me reí de que Luca me erutó en el micrófono y no lo pude contar.
No,
risa,
bueno, qué finos. Yo creo que a vos nunca tendrías ese deseo vos, Martín.
A mí no me hables.
Bueno, listo, no se puede hablar.
Dale.
Yo digo que si alguien tiene el deseo y es algo que lo inquieta, lo perturba, lo angustia y piensa que puede ser mejor en otro lado, es un deseo al que le tiene que dar bola.
Que le tiene que dar bola. Y por supuesto que hay momentos para hacerlo más y menos. Obviamente tener un hijo dificultaría mucho las cosas, aunque hay gente que lo hace. Tener una pareja, si no te acompaña...
Perdón, el que sacó este tema, el que te pidió este tema, fue Lucas Friedman y estuvo callado toda la columna. ¿Qué onda?
No, tengo casos de varios conocidos. Hay uno que marco como muy típico, que es el que, independientemente, Tincho, de si hizo terapia o no hizo terapia, está angustiado acá o angustiada, no logra encontrarle la vuelta a sentirse bien... No entiende bien por qué es, no sabe si es por el laburo, si es por la pareja, si es por el lugar donde vive, si es por su familia, sus viejos, sus primos. Y para despejar, o sea, para empezar a sacar cosas de lado y poder ver cuál es el punto de su angustia, dice, yo la verdad que no sé qué me está pasando, estoy en crisis, no sé qué es lo que me molesta de todo esto, me voy.
Y le pica el culo, se dice metafóricamente.
Sí, y por ahí se van para alejarse de la familia, del laburo, de los primos, de los tíos, de las presiones... Y ahí o se dan cuenta de que en realidad el problema lo tenían ellos y
capaz
vuelven
es
y es
el
lo
caso
mismo.
Del amigo de Martín. Digamos.
Claro, o por ahí sí despejan y dicen, la verdad que lo que yo no me fumaba era que, no sé, mi vieja esté todos los días jodiéndome con que yo tengo que ser algo. O uh-huh. Y a veces por ahí la terapia, porque hay gente en general que yo conozco que hace terapia, por ahí a veces la terapia ahí no solucionó.
No, pero a veces irte de viaje es un acto que te reafirma en vos mismo. Y eso mismo ya te cambia.
Ya tiene un valor.
¿Sí? Y te quita tal vez esa angustia. Y tiene un valor terapéutico y analítico muy grande.
Sí. Y después hay otro caso más, que es el que en realidad a mí más me angustia, que es que las vacaciones, viste, siempre son cortas.
O sea, tienen
yo,
un fin.
Yo, por ejemplo, que me identifico mucho con Martín en el sentido de construir una carrera acá.
Te amo, baby. Dos pelotudos.
De sentirme muy arraigado a esta ciudad y a mis trabajos y a mis compromisos.
Por ahí cambia ahora, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Y siempre me pasa que cuando me voy de viaje me quedo corto. O sea, como que digo, loco, ¿cuándo va a ser la vez que yo pueda, estar viajando 6 meses seguidos? No porque me
quiera. Cuando te lo permitas.
Claro, no, no
cuando
porque
tenga huevo, boludo.
Hay un punto que es en cuando te lo permitas, como dice Vicky, seguro. ¿No?
O si no, arreglar por contrato como yo, como una celebrity que te arreglé 3 viajes en el año.
¿Cuántos vas a hacer?
2.
Claramente, si tenés la vida resuelta en términos económicos, es mucho más sencillo irte a atreverte a todo esto y luego volvés y más o menos tenés.
Hay algo re cruel que una vez leí en la facultad, que es que el sistema, así como está planteado. Comunicación social.
¿Terminaste?
Sí, la carrera, sí, me falta la tesina para recibirme.
¿Y el final de inglés?
Bueno.
Pará, bigote. Están sacándose selfie, solamente se mete para tirar mierda.
Es terrible.
No quiero que le mientas a tu gente.
Ay, Martín.
Dale, Vicky.
Bueno, nada, algo que leí que dice que el sistema así como está armado, el tiempo de ocio es tiempo que te prepara para el trabajo.
Sí, obvio, para o volver descansado al trabajo.
Claro,
andá a la concha a tu hermana.
Que
loco.
Todo está armado para que esos 14 días, 10 o 7, los que tengas, te preparen para trabajar.
Como reponer las energías un poquito para seguir.
Y ahí te pegás una depresión.
Lo que pasa es que yo siempre estoy pensando en el trabajo. Yo si me junto con mi amigo Comín y hablamos de trabajo, con Alexi, con Santiago Kuroki.
¿Vos crees que discutamos en serio de esto?
Sí.
Adelante, no, ¿qué estamos haciendo?
Terapia de pareja.
Voy a aprovechar. Si no lo hago hoy, no lo voy a hacer nunca.
Es la idea.
Voy a aprovechar para decirte: vos sos la persona que menos disfruta el tiempo libre que vi en mi vida.
Es verdad.
En mi vida.
Es verdad.
Nunca vi una persona, un anfitrión tan ansioso.
Es verdad.
Que todo el tiempo. O sea, no sé qué es el tiempo libre que solés disfrutar.
No, es, pero lo engancho al cuarto, quinto día.
El otro día, a las 11:30 de la noche, estaba retocando un dibujito que era el logo de Salvemos las Dos Vidas, pero que decía chupame los dos huevos, con un diseñador para ver en qué momento lo tuiteaba y con qué frase, y había practicado la frase yo. Está todo el día trabajando, mucho más que yo, mucho más que Vicky, mucho más que vos, mucho más que Lucas.
Bueno, pero pará.
Vos tenés un, es como, ¿sabés qué es? Es como si entrara, vos decís, la descripción que vos tenés de vos mismo es totalmente opuesta a lo que sos.
No, pero para que
pero tenés, tal vez es su deseo.
No, que tiene mucha razón igual, pero tienes razón, claro. Pero lo que te digo es que a veces es lo que hablamos de las vacaciones, te quedás corto. ¿Cuándo soltás el laburo? ¿Al tercer, cuarto día de esta de vacaciones?
Ah, buen cambio de tema metiste.
No, boludo, me refiero a que un miércoles a la noche, en una cena,
que
para
no
el otro
desconecta
día. Claro, yo sigo con el envión de ESPN y de la radio y
no,
de Telefe.
Boludo, te gusta, lo disfrutás porque sos vos.
A la segunda copa de vino. Ya vivo el vivo el aquí ahora,
no,
y jugamos,
bueno,
a la play.
A mí,
y sí.
a mí me encanta, o sea, si fuera por mí no trabajaría de nada. Yo estuve antes de empezar a laburar a full, yo tuve un año y medio que es cuando me conocí con Nico, que estaba no desocupado, mega desocupado.
Pero deprimido.
Y al principio estaba deprimido, pero te digo que también me gustaba mucho pasear. Me acuerdo, vivía en Villurquiza, iba con
horario,
mi perra.
Bro.
Me levantaba a las 12 del mediodía, iba con mi perra con Francisca por Parque Chas. No hacía una verga.
Sí, pero bro, vos tenés.
Te conozco de antes de cemento, Martín.
Vas a comer a lo tu viejo, tenemos donde cano muerto, ¿no? Vamos, ¿entendés? Eso
claro,
es,
somos casos excepcionales.
Claro, tenemos suerte.
Te cuento una. Sí, excepcionales, pero te digo, la angustia de verle 20 lucas a tu viejo, te la regalo. 20 lucas de.
Bueno, pero te la podían prestar y podías.
Un día fui y le pido 700 pesos prestados a mi papá, tipo llorando, ¿viste? Todo deprimente la imagen. Y voy a visitar a un amigo mío que vivía en el Abasto, cerca de la estación de Once. Y me agarraron 4 pibes y me chorearon.
No. ¿Los 700 pesos?
Los 700
pesos. ¿Y te lo cobró Gustavo o no?
¿Sabés por qué? Sí, pero se los tuve que pedir de vuelta. ¿Y sabés por qué no me pude defender? Porque no eran muy amenazantes.
Porque sos un cagón.
Eran feos todo. Pero yo estaba con ojotas.
No, en el Abasto son todos feos.
No podés casi correr todo, con ojota, digamos.
No podía hacer nada, es verdad lo que dice Martincito. Las ojotas.
Las tirás y corres.
Te digo una cosa. No hay. No, nunca te vas a sentir más indefenso que en
ojotas. Sí.
En ojotas.
Lo voy a tuitear en
este podemos
mismo
hacer
momento
un perfil de las personas que van en ojotas por
sí
todos lados.
No, claro, es verdad. ¿No? Y te digo que estar en ojotas tiene que ver mucho
no
con
el viaje.
No sienten
ningún tipo de inseguridad, no.
Y yo me duermo, yo cuando duermo, yo duermo en calzoncillos y remera. Porque también esto tiene que ver con ser indefenso. Aprovecho para hacer terapia de todo, ya que estamos. Y cuando duermo en. Una vez sola dormí en bolas. O sea, sin calzoncillo. Y me tapo. Se hace mucho calor. Y me tapo un poco el culo con la sábana. Porque
yo
mi
también
miedo.
Sí. Y me pongo un. Como un.
Un sticker.
No, como un taponcito.
Como que yo me. Como
un colchito.
No, porque yo tengo mucho miedo que entren a robar y me vean un poco abajo en culo y diga, bueno, de paso lo culiamos un poco.
Eso es para abrir una obra de teatro. Lo culeamos un poco, como cuando te entran a robar y te ¿cómo? Cagan en el
tío. Claro, como para joder, ¿me entendés? No,
ya mucho. Tiene el ano abierto.
Yo creo.
Victoria. No, pará.
No, Victoria, no. Andate, eso Victoria. Te enseñaron en la UBA.
Andate,
Victoria. No, Vicky, te fuiste.
De verdad te digo.
¿Hay repe de eso?
Chau. De verdad te digo, Victoria.
¿Hay repe de eso?
No, pero ya pasó.
No, Victoria, te recontra desubicaste.